¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Playita FM. El día de hoy estoy acompañado de mi gran amigo de cabina, Fernando Salas.
Hola Ana Pau, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, muy emocionado. Un miércoles más de hacer Playita. Me encanta tu energía, súper buena vibra, amiga. Súper tú. El día de hoy tenemos como invitada a Diana. Diana, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Hazte escuchar, levanta la voz.
No.
¿No? Ok.
¿Qué tal tu 14 de febrero, Diana? ¿Todo bien?
Bien, tranquilo. Un poco...
¿Sí? ¿Tranquilo?
Sí, tranquilo.
¿El tuyo, Fer, qué tal?
Tranquilo, súper tranquilo. Saludos a Chip y a Javi. No son mis amigos gays, son mis amigos. Pues nada, vamos a presentar un poquito a Diana. Diana, si ustedes lo recuerdan, si ustedes ven Playita TV, que estamos seguros que sí, la habrán visto alguna vez en el video de Datos Curiosos.
¿Lo viste tú alguna vez?
No, porque es que yo no sabía que era... Creí que era un proyecto de la clase, no sabía.
¿No lo viste? ¿No lo has visto?
Sí, como Playita TV se ve súper académico, yo también lo pensaría a veces.
Es que lo vi muy casual como grabando en la playita. Y dije, ay, es una tarea.
No, velo, de verdad está muy bueno.
No, me da pena verme, tengo que ver tonta ese día.
Ni apareces,
Ana Pau le pasa eso más que a ti, no te preocupes.
Puta. Digo, sí, a mí me da mucha pena...
Mujer sexo servidora.
Mis videos, güey. La otra vez en la clase estábamos viendo el en el que sales. Y Arturo y así. Qué oso.
¿En clase?
Sí, clase.
Sí, en clase de edición.
Oye, no teníamos nada.
Y nos estábamos riendo mucho.
Pero bueno, mucho. Tienes que verlo. Saliendo de esta entrevista, lo vas a ver. Está muy gracioso en realidad. O sea, ay, no. Dices un dato curioso de las jirafas.
No, ni siquiera es un buen dato curioso.
Sí, cierto. Recuerda el dato curioso.
Las jirafas
duermen de 30 minutos a una hora, ¿no?
Y duermen paradas.
Y duermen paradas.
Y también dan de luz a paradas. Por eso a veces sus bebés se mueren. Eso dijiste.
Sí, no mames.
Bueno, ¿qué piensas de nosotros?
Ana Pau prácticamente le está preguntando, ¿te gusto?
Sí, no. no sé, los he visto, creo que a Fer lo conocí por Arturo.
Ajá. Sí, creo que sí.
A mí también.
Muy buen pedo y así.
A mí también me conociste por Arturo, básicamente.
Te conocí por Playita. No, o sea, pues ese día.
Por eso, pero estabas con
Arturo.
Ah, entonces.
Fue por Carlita.
Es que yo no lo conocía a Carlita antes.
No conocíamos a Carlita. Bueno, yo sí conocí a Carlita, tú no.
Yo no.
Bueno, pero en el principio yo juraba que ustedes eran novios, la neta.
¿Y a nosotros dos? Es que sí éramos.
No, sí. No.
Carlita.
Yo pensé que tú eras novia de Arturo.
No.
Carlita, así que ya. Uno.
Petauros de azúcar. ¿Te acuerdas de los petauros de azúcar?
Sí, ¿cómo? También. Ey, es que ella también salió en ese video de Playita.
Y nos dijo un dato muy curioso.
Nos dijo un dato súper curioso, que hay dos comunicaciones. Super comunicación y producción de medios y comunicación y relaciones públicas. Güey, yo no sabía. Güey.
¿No sabías? O sea, yo sabía.
Espero que se suspiró ya. Sacó todo el sarcasmo que traía dentro. Güey. El chiste es que antes de empezar con nuestra primera sección, vamos a recordarles que tenemos un podcast en Spotify que se llama Eterna Adolescencia con nuestra amiga Ámbar.
Ámbar Echegaray.
Sí, a veces...
Me gustó un buen ese podcast.
Ay, pero es que quiero aclarar que ella escucha mucho Playita FM.
Aparte,
o sea, siempre.
Me encantó
todos.
Porque mi proyecto de programa de honores tiene que ver con lo que ella habló del borderline.
Ajá.
Entonces, o sea, me interesó mucho porque dije, ah, no mames, o sea, como que si es más...
Oye, no digas groserías.
Ay, siento,
no, está
siento.
Bien. Pero qué bueno que te haya gustado. En realidad me da mucho gusto que Diana escuche nuestro podcast y por eso la invitamos. Así que si quieren salir, escuchen nuestro podcast.
Sí.
Pero bueno, el chiste es que pues tenemos ese podcast en Spotify por si lo quieren escuchar. Y también pues... Dice Fer que pronto van a salir unas playeras de Playita. Yo no le creo porque eso lleva diciendo desde hace 3 semestres. Y no lo va a hacer todavía, pero bueno. Y nos pueden seguir en Instagram. ¿Cuál es tu Instagram?
Es Diana V. Mosquera.
Está muy difícil.
¿Qué tiene de difícil?
Bueno, ¿estás listo para nuestra primera sección, Fer?
Sí.
Dije listo, ¿ok? ¿Estás listo,
Estás
Fer?
Asumiendo mi género.
Ya lo he dicho.
Bueno, la primera sección, hay que cambiarle el nombre a esta sección. Por ahora se llama El Salón es un Lienzo. Me parece un poco pretencioso el nombre que le puse. Pero bueno, ya preguntamos un poco de Diana Mosquera, cómo la conocimos. ¿Sabías de Playita? Sí, ¿sabías de Playita?
Es súper fan que no te hagas. Aquí dice literal, ¿sabía de Playita? Es súper fan que no se haga.
Sí.
Playita sí tiene guión, a diferencia de lo que afirma Ana Pau en ese mismo video. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 21.
¿Cuál es tu comida favorita?
La pizza.
¿Color?
Blanco y azul.
¿Sabor de pizza?
pepperoni.
¿Piña o no piña?
Sí.
¿Qué semestre vas?
Sexto.
Ok, pasamos a la siguiente sección.
Eso es todo, ya me voy.
Esas son unas preguntas introductorias para como que te alivianes, ya estás más aliviada.
Para romper,
¿verdad?,
el hielo.
¿Verdad que una vez que ya empezamos a hablar y dices, ah, pues es más como una conversación acá entre cuates,
sí,
¿no? Y aparte, exacto, los de pleitas son bien chidos, ¿a poco no?
Pues sí.
Sí, porque luego hay gente que se paniquea frente al mic, así como de... o sea, como que...
Como siempre... Fer al principio. Si tú escuchas nuestro primer programa, Fer suena
está
como
padrísimo.
Un robot. ¿De qué? ¿Qué nos cuenta de no sé qué?
Ay, claro que no, no exageres.
Bueno, en fin, ¿qué nos quieres platicar de algo importante en tu carrera? ¿Qué nos cuentas de eso? Bueno, ¿qué estudias primeramente?
Yo cuando entré a la uni me metí a doble licenciatura, que era animación digital y comunicación. Pero por cambios del plan de estudio me di de baja en comunicación porque la neta no es mi pasión. Siento que no se me da. Entonces me quedé nada más en animación.
Ok. ¿La animación es tu pasión?
La animación es mi pasión.
Muy bien. ¿Te gusta mucho?
Sí, me encanta.
¿Y qué esperabas de tu carrera cuando entraste? ¿Cuál fue como tus first thoughts? O sea, después de ya cambiarte. ¿En qué semestre te cambiaste?
Solamente el primero. Literal, solamente tuve la clase de introducción a los medios de comunicación. Una con Pepe. Okay. La primerita.
¿Teorías de la comunicación?
No, la otra.
Fundamentos
de la comunicación.
La que
pero tú ya entraste al plan viejo. No,
yo entré con el plan viejo y lo cambié para el segundo semestre. Por eso ya tuve que dejar comunicación. Porque estábamos en el mismo de escuela, lo que sea, pero pues ya se separaron.
Ok, ya te entendí. Y bueno, ¿qué esperabas de animación? ¿Cuáles eran tus first thoughts?
Pues se ha cumplido hasta cierto punto como aprender todo lo que es 2D, 3D y así. Pero hay demasiadas cosas como innecesarias. Y eso es lo que me ha decepcionado mucho. Que nos meten materias muy, muy tontas. Pero siento que como bases está bien, aunque el nivel no está para la uni. O sea, la carrera está como muy abajo para lo que dice la uni que es.
Es una carrera bastante nueva, ¿no?
Relativamente nueva, tiene creo que apenas 2 o 3 generaciones de egresados.
O sea, sí está bastante nueva, la verdad. La comunicación también es la más nueva de ciencias sociales.
¿Sí?
Yo creo que eso escuché más ayer, no sé si sea verídico.
No lo creas. Pero justo eso que mencionas, qué curioso, ¿no? Como que para el nivel de la universidad no es como la carrera que esperabas, como para decir, okay, la mejor universidad privada de México, como se anuncia según mucho la uni. ¿Por qué has encontrado que no es tan así?
Porque siento que también porque eso es nueva y aparte no es una... Yo lo pienso como licenciatura fundamental, así como ingenierías o medicina o algo así, como que no le ponen tanto interés. Ni siquiera tenemos un departamento solo de animación, estamos junto con los de diseño y nos dan profes ahí como para rellenar y materias nada más que dicen, tal vez les ayudan en, no sé, guionismo, nos quitaron guionismo, nos dan una que es narrativa y no tiene nada que ver con guionismo y los profes juran que llevamos guionismo porque tenemos esa, pero ni siquiera saben qué nos dan. Cositas por el estilo que sí enojan, pero pues ya lo dejo pasar.
¿Qué ha sido lo mejor de estudiar comunicación? Digo, animación hasta ahora.
Algunos profes. Conocí a algunos profes que son realmente buenos y como que te motivan a... quiero llegar a ser como él o hacer lo que él hace. Sí.
Por ejemplo, Donnie me dice mucho que... O sea, una sensación que tiene es que él ya hace o ya hacía animación en stop motion desde hace mucho. Entonces, cuando empezó a estudiar, como que tenía esa sensación de que muchos otros iban a querer hacerlo o sabían hacerlo o tenían la intención de aprender, pero pues como por su cuenta, más allá de cuando llevaran como la materia, y que se ha encontrado como que no es tan así, ¿no? O sea, como que va muy... O sea, como que va arrancando, pero también los que estudian como que van arrancando en animación. ¿Tú qué percepción has tenido con los que estudias?
Más que nada mi generación... Bueno, primero hablando de stop motion, siento que recientemente no mucha gente le gusta stop motion. O sea, como que no le apasiona como entrarse en eso. Y también mi generación empezamos mucho con ilustración. Más que nada, y ya hay muchas personas que dibujan muy padre, pero también que hayan hecho animaciones antes, no, apenas están empezando. Y eso también como nos molesta a veces porque nos meten muy pocas materias de animación, entonces como que sabemos muy básico, no sabemos llevarlo más allá. Y ya, si quieres hacerlo por tu cuenta, sí, pero personalmente yo no tengo tiempo con todas las cosas que nos dejan, porque animación es mucho tiempo, entonces no hay tiempo para hacer lo que te gusta.
Sí, el punto es que ya que estás en la universidad, como que te pongan a hacer esas cosas que tú quieres hacer, ¿no? No que tengas que hacerlas por afuera, ¿no?
Y qué mala onda que no te den como las herramientas que necesitas académicamente hablando, porque eso es lo que se supone que te debe de proveer la universidad, ¿sabes? Esas clases y cosas así que en serio sí tengan que ver ¿Pero has hablado con alguien acerca de tu descontento?
De hecho, hemos hablado con... Bueno, no, no, con la decana, creo que es. Y la verdad, la respuesta fue un poco desanimadora. Porque es como, no, pues lo que no les damos acá, búsquenlo por fuera.
Y no, pues ya que vengo, ¿no?
Y es como...
está complicado, está complicado. Es un dilema porque... Siento que eso, esa mentalidad es mucho la que tiene la gente y que... Es que siento que no le dan suficiente crédito a la animación. Piensan que es más un hobby que un trabajo bien hecho.
Sí. Y aparte no tienen en consideración el tiempo que toma. Porque es como, no, pues quiero que me hagas esto.
Es que de verdad no sabes cuánto se tarda la gente haciendo este tipo de cosas. Y después que lo empiezas a estudiar, está durísimo. Está durísimo. Tipo, nosotros llevamos preproducción. Y de verdad saber lo que se necesita para levantar un proyecto está muy, muy cañón. O sea, es muchísimo tiempo, muchísimo dinero, muchísimas ganas. Está muy fuerte eso, la verdad. Y la gente no lo entiende porque solo ve el producto final y es como, ¿sabes? Sí. Esta típica imagen del iceberg que sale una cosita y luego abajo está un buen...
Todo el trabajo. Sí, de hecho, hablando con adultos, es como, ven una película animada y es como, ay, la hicieron en un año. Y realmente hay como 10 años de trabajo atrás de esa película animada.
¿Cuáles son tus películas animadas favoritas?
Uy, ahorita han salido muy buenas, entre ellas la de Into the Spider-Verse, está buenísima.
Esa me encanta.
Súper buena.
Me encanta cómo pone la mano en el hombro y le dice, hola.
Y luego le quita el cabello.
Sí. ¿Tú la viste?
No. ¿No la has visto?
Está muy
Es buena. Es de las mejores. También Klaus, la última que salió ahorita, también es buenísima, me encanta.
¿Qué te enojaste porque no ganó el Oscar?
Oh, estoy muy indignada, pero es bueno.
Vimos los Oscars. Se enojó porque ganó Toy Story 4. Andaba diciendo puras groserías, ¿no?
Yo hablo con muchas groserías.
Yo también. ¿Y tú también qué te haces?
Yo no.
¿Y cuál otra?
Los Increíbles.
Los Increíbles. Y aquí en México, ¿qué tal con la animación? Porque yo no sé nada de ese tema.
¿Qué hubole con la animación en México?
¿Qué hubole con la...
Exacto. Pues, la verdad... honestamente, yo no pienso trabajar en México. No porque... malinchista y las cosas, ¿no? Sino que no hay oportunidad. Como se ve en la escuela que no lo apoyan, a nivel nacional tampoco hay mucho apoyo. Y las empresas como las que hacen como Huevo Cartoon o Leyenda La Llorona o así, como que...
Anime Studios
ya sé, como que se elevan mucho y es como, somos las mejores de México, pero pues... Son las únicas y tampoco, o sea, son buenas, pero no son tan buenas. O sea, se podría hacer algo mejor. Por eso... es una buena opción estudiar en el extranjero y de ahí partir.
Ok. Pero a ti en lo personal, si pudieras tener las herramientas de trabajar aquí en México, ¿lo harías?
Sí.
O sea, es más por las oportunidades que no se te dan.
Sí, siento que es mucho más complicado.
Pero también, ¿en qué lugares del mundo tú consideras que tienen la mejor?
Ahorita Vancouver está muy fuerte.
Es el mejor lugar del mundo. Es el mejor lugar del mundo, de verdad. O sea, se los digo yo. Vayan, visiten.
Voy, ya, ahorita. Sí, ahorita. Ya.
En Vancouver Films.
De hecho, tienes unos códigos, ¿no? Que ibas a regalar para descuentos en vuelos a Vancouver.
De hecho, sí, vamos a hacer un giveaway aquí en Playita FM.
Están al pendiente.
Pero estén al pendiente. ¿Qué te había preguntado?
Que está Vancouver Film School.
Vancouver Film School.
He estado checando esa, pero realmente es demasiado costosa.
Es muy también cara.
También está el Vancouver Institute of Arts. También está buena. Y otra que es buenísima, pero también es un ojo de la cara, es el California Institute of Arts, que son de donde salen los animadores de Pixar y así.
O sea, sí llama la atención.
Ay, sí, ojalá. Sí,
¿qué es lo más, así, lo más cool que has hecho en tu carrera? Tipo un proyecto, un trabajo o algo así.
Hasta ahorita las materias que hemos llevado, animación 2D tradicional, la básica, hicimos cosas muy sencillas que para cada parcial, pero realmente, o sea, una amiga y yo nos enamoramos del 2D con eso, o sea, como hacer un ciclo de caminata o simplemente una hoja de giro normal, es realmente muy bonito ver el resultado final después de tantas horas de trabajo.
Oh, eso es lo que vemos cuando vemos Playita.
Tanto esfuerzo.
Todo cariño.
Pero sí, es mucho esfuerzo que le pones a tus trabajos. Y más en animación, yo creo, ¿no? Porque no solamente es el hecho de saber hacerlo, sino es tener el tiempo de hacerlo. Y a mí, por ejemplo, a mí me gusta tanto estar así haciendo videos de Playita, no sé qué, que ya, o sea, se me pasa el tiempo. Puedo estar 5 horas. Y, o sea, sí me duele el traserito, pero bien, ¿sabes? O sea, no lo siento.
Rico.
Ok. No siento las 5 horas.
Sí, igual.
Es como una pasión muy, muy buena. la verdad. Yo siento mucho, mucho bonito. Mucho bonito.
Siento mucho bonito.
Sí, es muy padre. Mucha gente me pregunta eso, como de, ay, pero animación es difícil. Y es, realmente no es difícil, es dedicarle tiempo.
Es
y que
laboriosa.
Te guste. Laborioso, tardado, pero es hermoso.
Oh, nice.
Sí, que además es curioso porque es como... Creo que toma mucho, no sé si más esfuerzo, pero también toma mucho esfuerzo hacer realidad una idea o una historia en animación, ¿no? O sea, que si tu idea es un mono cruza la calle y llega al otro lado y encuentra un perro, o sea, esa idea tan simple puede llevar que necesitas un personaje, necesitas todo el ambiente y necesitas que se mueva y necesitas un montón de cosas para ideas como que pueden parecer muy simples, ¿no?
Sí, o sea, y que se, aparte de hacer lo que se vea bien, porque puedes hacerlo y pues te queda ahí todo feo, pero que sea fluido, que se vea pues realmente de calidad y que se vea el tiempo invertido y pues el talento, también mucho tiene que ver talento.
Sí, sí, es una forma como totalmente de contar historias. Por ejemplo, ¿has visto una película que se llama 99 centavos?
No, no me suena.
Bueno, son como varias historias y en un punto yo estaba pensando como por qué la hicieron en animación, que creo que es stop motion, no estoy seguro, creo que sí es stop motion, si es algo que son como situaciones que podrían pasar realmente, ¿no? O sea, a lo mejor actores podrían hacerlo. Y entonces, en un momento, el papá de uno de los personajes empieza a nadar como delfín. Entonces, está curioso. Y luego, un tipo empieza a salir con una modelo y la modelo le gustan los hombres, pero como depilados, o sea, completamente así, sin cejas, sin cabello, sin nada. Al punto que el tipo se termina... Hay como unos sillones en la casa de la modelo que son como... Tienen como una forma extraña, como si fueran de piel. Y resulta que son hombres de piel que se han quitado como todo, hasta los huesos, para estar con la mujer. O sea, para estar con esa chava. Entonces, como que ahí empiezan a salir recursos que digo como... Ok, esto definitivamente no lo puedes hacer con actores. Sí. Necesitas hacer stop motion. O hacer como... Sí, ajá, algo como... así.
Sí, pues lo bueno de la animación es eso, que puede ser cualquier cosa, la verdad. Y
todo es posible.
Todo es posible y no tienes que recurrir tanto a efectos especiales o maquillaje o así. Entonces está, pues de repente depende de tu mano, de lo que seas capaz de hacer y de cómo representarlo.
Sí, que por ejemplo puede ser, en vez de hacer la guerra de las galaxias, necesito todo un espacio, necesito un millón de actores. Uh-huh. Si tienes una maqueta o si tienes, ¿cómo se llama? Figuritas que puedas usar o mover o grabar, uh-huh, se vuelve como una tarea no más fácil, pero sí menos, o sea, que necesitas así una superproducción.
Sí,
no más fácil, pero sí menos difícil.
Uh-huh.
Oye, mira, qué sabia, hay que escribir eso. ¿Has pensado escribir
hagan un libro? Libro, ¿no? Ya.
Hay que hacer un libro. Un libro de quotes, ¿eh, papá?
Somos muy ambiciosos. Playita... Diana, por favor, no alimentes nuestra ambición.
Playita Books.
¿Algo más que quieras añadir de tu carrera? ¿Algo que nos quieras contar? ¿Una queja? ¿Sugerencia?
Pues quería comentar como nada más esa frase que me gustó mucho de la clase de Pepe.
Sí.
Que te había dicho que nada de lo que estés pensando es nuevo, que nada, literal no puedes crear nada ya, ya todo está hecho, ya ha sido pensado. Cuando lo dijo, o sea, como que me pegó un poco porque dije, entonces no, o sea, no se puede hacer nada innovador. Pero luego ya viendo como videos y cosas así, como que aprendes que la creatividad no es crear cosas nuevas, sino abarcar, o sea, atacar lo que ya tienes con ideas nuevas desde diferentes ángulos y diferentes puntos.
Sí.
Entonces eso me encantó. O sea, como no tienes a fuerza que ser original, pero tienes que ser creativo.
Sí, que justo vamos a hablar de eso, ¿no? Por ejemplo, estuve platicando de Romeo y Julieta en un programa con motivo del 14. Y cuando estaba investigando me di cuenta que Romeo y Julieta es un libro que ya existía, pero había una versión como más larga de un tipo que se llama Arthur Brooke. Y me pareció muy curioso porque es como Romeo y Julieta se hizo tan popular, tanto como Shakespeare, pero Arthur Brooke lo conoce nadie y fue Shakespeare el que tomó como la idea e inspiración a esa obra y hizo algo, no sé si totalmente diferente, pero se quedó como con ese crédito, ¿no? Uh-huh. Pero sí, o sea, hemos hablado como de eso en Playita, ¿no? Como de... Hay un libro que se llama Roba como un artista y son un montón de ejemplos de artistas o de personas que dicen como... No hay nada original. Tomas cosas y les añades no solo como detalles, sino que haces algo diferente con ellas, aunque todavía se pueda ver de dónde salió, y sale algo nuevo, ¿no? Como rico.
Sí, eso me gusta. También he visto muchos de esos de videos de cine, que es como... cierto director se basa como en miles de películas anteriores y nada más cambia cositas, pero se ve como su nuevo estilo, una nueva forma de ver las cosas, es lo que me encanta.
Sí, hay una frase al respecto que me gusta mucho, no recuerdo de quién es, pero es algo como, todo ya fue dicho, solo que nadie estaba escuchando, entonces hay que decirlo otra vez. Y creo que, por ejemplo, es cierto, podemos hacer este programa o puedes hacer algo que tú digas, esto es buenísimo, pero a lo mejor no vas a poder hacer que llegue a, o que trascienda 10 años o que llegue a miles de personas. Entonces, el momento que alguien lo toma, se inspira y lo vuelve a hacer, te parece nuevo y aunque no lo sea del todo, pues tiene como la virtud de que se volvió a hacer.
Como un nuevo aire.
Yo me acordé, o sea, siempre hablamos de esta clase porque es que somos muy fans, pero yo me acordé de una vez que nos dijo nuestro profesor de guionismo. ¿Tú también llevaste guionismo?
No, me quitaron guionismo.
¿Te la quitaron?
Sí, del plan de estudios.
Lo siento, te hubieras metido a la nuestra acá de infiltrada.
Ni modo. ¿Con Silvestre? ¿O
no,
con quién?
Con Juan Carlos.
Ah, cierto, sí.
Ese me fue el nombre por un segundo, ¿qué onda? El chiste es que él nos dijo como de, hay miles de historias, o sea, ya todo lo que es, toda la historia que quieran hacer, ya alguien la escribió, ¿sabes? No es la historia que cuentas, sino cómo la cuentas. Uh-huh. Y eso está muy deep también.
Quiero llevar clase con él.
Es muy buena onda. También hablamos de esto en el segundo episodio de la historia de Playita. O sea, en nuestra primera temporada hablamos de esto con un artista que era estudiante de aquí de la uni que se llama Nicanor Escalera. Y hablamos de eso, que no existe en realidad un creador. Por eso ubicas cómo los youtubers ahora son los creators, no sé qué. Uh-huh, se me hace la cosa más triste del mundo que se autonombren así, como que no se me hace muy...
No hacen nada. O
sea, pero también es...
Nada más.
O sea, son creadores de contenido, pero es como, no estás haciendo nada innovador.
Pero es que justamente eso también es el signo de los tiempos. A ver, si en algún momento pasamos de, no sé, así, escultura y arte clásico a arte contemporáneo a tal, pues no digo que ya sea como una nueva era, pero, o sea, piénsalo, como humanos, de verdad, a veces ya, o sea, nos interesa como el contenido rápido y lo que podemos ver, o sea, no que tengamos que leer o analizar o pensar. Entonces, si lo piensas, un youtuber no es tan mala evolución de lo que ahora buscamos, o sea, contenido rápido y platicado y entretenido y simple.
Claro.
O sea, no es un artista el youtuber,
pero... Se han innovado el mundo en el que vemos el entretenimiento y cómo lo consumimos, pero no sé por qué llegamos a este punto de la conversación.
Sí, llegó hasta ahí. ¿Ustedes creen que ha decaído el entretenimiento en cierto punto con eso?
No. Yo creo que, de hecho, está en unos buenos años.
O sea, no sé si... Pero te refieres como a calidad, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que sí.
¿Decaído?
Es que, o sea, piénsalo. A ver,
tenemos cuánto, mucho contenido piensa, basura.
No, pero es que eso no sí. Pienses cuánto tenemos. Piensa cuánto ves. A lo largo de una semana, ¿cuántas películas ves? ¿Cuántos videos de YouTube ves? ¿Cuántos libros lees? ¿Cuánta música escuchas? Es decir, no es cuánto contenido se crea, sino cuánto contenido buscas tú. Consumes, no me gusta esa palabra, pero ¿cuánto buscas tú? O sea, te pregunto.
Ah, pues sí. No, pues no sé, está cañón dar un promedio.
Pero más o menos, en un día normal. O sea, yo, por ejemplo, no veo una película en un día normal, si escucho música y si termino viendo de media hora a 40 minutos de YouTube, algo así.
Por ahí, yo también, por ahí.
Entonces, creo que también ha sido eso, como que nos hemos acercado a contenido como que se crea más fácil y que dura 5 minutos, entonces uh-huh. Sí lo veo y otro video y ya me duermo. O sea, como. Eso, en vez de decir, voy a ver toda una película o voy a leer un libro a la semana, no sé, cómo algo así.
¿Y cómo es entretenerte? Apagarte como un ratito en lo que... O sea, no puedes perder mucho tiempo en estos días. Entonces, hay 5 minutos de este video o 10 minutos de este tipo hablando de nuevas pantuflas o algo así.
Sí, como que da esa impresión, ¿no? Como uh-huh. Que necesitamos más cosas, pero poquito, como rápido. Así como, uh-huh. Solo uno y ya me voy. Y luego ya terminas ahí, pues en la deep web.
La scrolling culture.
Sí.
Es todo eso.
Sí, y que, o sea, digo, a mí me gusta pensar que, bueno, no es que me guste, pero pienso como que, pues no vamos a un mejor lugar de donde estábamos antes. O sea, que teníamos más atención y éramos como más cultos o más inteligentes porque consumíamos cosas como con más profundidad o como con más contenido. Pero sí es un signo de los tiempos, o sea, sí es a donde vamos. No sé qué tenga de bueno eso, por ejemplo, ¿ustedes qué piensan?
Pues yo creo que... No sé.
¿Tú? Ya me fui. Pues es que es eso. Siento que ya tenemos muy poco tiempo para hacer las cosas y no le podemos dedicar tanto a cosas que realmente nos importan. Como les dije ahorita, que me dejan un montón de tareas y no me puedo dedicar a algo que realmente quiero, como hacer una animación o ampliar el portafolio o lo que sea. Como que todo, ya tenemos demasiadas cosas que hacer en tan poquito tiempo que nuestra forma de entretenernos es apagar el cerebro y ver algo, no de baja calidad, por así decirlo, pero que no implique tanto esfuerzo para sí. No agotarte más.
Y, o sea, algo que tengo que decir rap... Ay, no, es que ya se me olvidó. No, era eso, que siempre estamos... O sea, siento que nuestra generación ha perdido mucho la paciencia, o sea, muchísimo, por todo de que te queremos todo rápido, tenemos acceso rápido a internet. Si buscamos en Google primero cinco links, no nos vamos a más páginas, ¿sabes? Y siempre es como de... Tipo, cuando no te carga un GIF en Facebook, ya, o sea, me da igual. Si te manda otra página y se está tardando, es como ya, ¿sabes qué? Bye. O sea, no me digan que no hagan eso. Sí, que no lo hacen, ¿sabes?
Entonces, yo creo que estamos súper acostumbrados así de que, ¿cómo no funciona mi celular? Así, soy súper, tardó 3 segundos.
O sea, yo no tengo nada de paciencia, la verdad. Y está muy cañón eso, la verdad. Me he vuelto menos paciente de lo que ya era. Entonces, está cañón.
Pero, por otro lado... es que no sé si, o sea, pienso mucho al respecto y si está cañón. O sea, si pienso hacia dónde vamos.
Conclusión, está cañón.
Creo que es la conclusión de Playita en general.
Sí. No, nuestra conclusión siempre es, está cañón, pero salgan a correr, salgan a caminar. Tengan amigos.
Vayan a psicólogos.
Vayan a psicólogos, sí, siempre es eso. Pero bueno, ¿qué les parece si escuchamos una buena canción de una banda que se llama Beirut? Es una canción que se llama Nantes. Y después volvemos a platicar. ¿Qué les parece eso? Les estoy preguntando.
A mí me parece una gran idea. ¿A ti, Diana?
Yo siento que mi opinión no importa. Pero... póngala.
Bueno, venga.
Esto es Nantes de Beirut.
It's been a long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a
Bienvenidos otra vez a Playita FM. Estamos aquí con Diana Mosquera.
Hola.
¿No te has aburrido todavía?
No.
¿Sigues nerviosa?
Yo no me aburro fácilmente.
¿Cómo estás tú, Fer?
Muy bien, muy, muy bien.
Quiero aclarar que Fer se ve muy bien el día de hoy. Si lo ven, por favor, díganselo porque estás on fire.
Irradias alegría.
Estás radiante.
Me estoy chiveando. Okay.
Bueno, aquí acabamos de escuchar. La canción se llama Nantes de Beirut. Ya lo dije como 4 veces, pero escúchenla.
Es una canción que Ana Pau escuchó en Beirut, aquí en Containers, ¿verdad?
Simón también, pero es una que me recomendó un amigo muy querido, entonces nada más. Bueno, entonces, ¿qué tal, Diana?
¿Cómo se llama esta sección? Me gusta el nombre de esta sección.
Esta sección se llama Quien parpadea, pierde.
Está muy
cool. Quería escucharlo.
Porque si parpadeas, pierdes.
Me encanta ese nombre, está muy tonto.
Es aquí mi amigo Fernando, tiene una mente, unas neuronas bastante, bastante divertidas, diría yo.
Ah, ok, gracias.
Por no decir otra cosa.
Neuronas divertidas.
En fin, hace rato ahorita cuando estábamos escuchando la canción, hablamos un poco fuera del aire y nos estabas contando que te gustaría abordar tu tema un poco más emocional en el primer semestre, no tanto lo académico que ya hablamos en la sección pasada. Uh-huh. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas un poco a mí y a Fer? ¿Qué tal tu primer semestre, emocionalmente hablando?
Pues para todo el mundo siento que el primer semestre es muy duro. Durísimo. O sea, si eres foráneo también es como no mames. No,
¿tú de dónde eres, perdón?
Yo sí soy de acá de Puebla. Bueno, o sea, nací en el DF, pero llevo aquí la mayoría de mi vida. Okay. Entonces, pues la verdad me pegó muy duro el cambio. En el sentido como no me sentía lista para estar ya decidiendo qué iba a hacer con mi vida. Y luego fue una mezcla de varias cosas. Primero, nunca he sido una niña de muchos amigos así cercanos. Siempre tengo muy pocos. Y este semestre, mi mejor amiga se había ido a Canadá a estudiar. Y pues mis otros amigos...
Cari Tejeda,
un saludo. Y los demás amigos habían ido de que a otras universidades. O pues ya, como que pierdes contacto, ¿no?
Ok.
Entonces también eso me pegó muy fuerte, como que sentía esa cierta parte como de soledad. Uh-huh. También el horario que me tocó no me ayudó en lo más mínimo. Y luego tuve una clase, o sea, como que es tu primera impresión de la universidad. Y tuve una clase que estaba muy emocionada, que era cine. Uh-huh. Y me tocó con una de las peores maestras que he tenido en la vida.
Okay.
Entonces también eso, y la clase terminaba casi a las 8:30 de la noche. O sea, sentí como demasiado abrumado ese semestre.
Demasiado cambio
muy fuerte.
Estabas viviendo la crisis de los 20.
Algo así. Entonces, pues ese semestre sí me diagnosticaron depresión, pero como depresión severa. Y me gustaría como hablar mucho de esa conciencia de a la hora de tomar medicamentos cuando estás pues enfermo mentalmente. Porque... Sí. De hecho, también de eso quiero abordar mucho en mi programa de honores, pero es como ese tabú acerca de tomar algo para hacerte sentir mejor. Porque algo que dice mi mamá muy seguido es, si hay algo que te pueda ayudar, tómalo. O sea, no lo vas como algo malo. Pero me acuerdo perfectamente cuando fui al psiquiatra y me diagnosticaron depresión y que tenía que tomar ciertos medicamentos, yo sí me sentía muy mal. O sea, como estoy loca. O sea, tengo algo mal en mi cabeza. Y sí tuve episodios muy feos en los que sí, o sea, como que es la primera vez que lo hablamos alta, ¿no? De como episodios medio suicidas. Uh-huh. Y hubo un momento en el que sí ya, pues ya no podía más, sentía tanto estrés, tanta presión, tanta soledad, pero por suerte estaba mi hermana cerca de mí, entonces me pudo ayudar. Y siento que es como hacer conciencia en eso, porque la gente últimamente toma la depresión como de, sí tengo depresión, pero como que no ven la profundidad del asunto y tal vez lo ignoran, es como de, ese chavo tiene problemas, pero no se puede hacer nada. Como estar más consciente de las personas, de lo que sienten, fijarse también y ayudarlos, y aunque no te lleves o lo que sea, como intentar apoyarlos. Y pues en general eso.
O sea, sumar en vez de restar a las demás personas, ¿no?
Ajá.
Lo que mencionas es muy curioso en realidad, porque yo creo que yo nunca me he sentido muy, muy triste. Pero nunca me he sentido tan triste que no he tenido ganas de salir de la cama. Y siento que mucha gente que tiene diagnosticada la depresión y todo esto, y me han platicado que sí son sentimientos muy... O sea, es un colapso mental muy y emocional muy fuerte, ¿sabes?
Es horrible, la
y
verdad, sí.
Y corta con tus actividades del día, y de verdad que las cosas que te hacían feliz ya no te traen nada de eso. Pero Es algo que siento que nuestra generación está un poquito más abierta en, pero entiendo tu punto de que la gente no lo entienda todavía y lo tome mucho de a chiste y a broma. Uh-huh. Como de, ay, estoy bien deprimida. ¿Por qué? Porque, ah, pues mi güey no me mandó mensaje.
Sí, cosas por
está como medio... Pero...
Aparte, bueno, también transmitir ese mensaje de... O sea, suena muy choteado y así, pero que todo va a estar mejor. Porque realmente en el momento piensas, es que ¿por qué me siento así? O sea, aparte a mí me decían mucho como... Pero es que, ¿qué te pone triste? O sea, vas a la escuela, tienes familia, estás sana, tienes... O sea, pues no soy pobre o cosas así. Y eso te hace sentir aún peor. Es como de, sí, tengo todo para no estar mal.
Claro.
Pero no puedo evitarlo. Y como que te sientes atrapado en este de... Si me siento así ahorita, qué horror sentirme así para siempre. Uh-huh. O sea, ya no sabes cómo salir adelante. Pero aunque suene condescendiente, sí va a mejorar. Tus sentimientos nunca son para siempre. Son en constante cambio. Y como que es intentar encontrar las cosas bonitas, los lados positivos de todo. Como que bueno, a mí me enseñaron como a... Ok, estás estresada, tienes muchas cosas que hacer, tienes mucho peso encima. Ve las cosas poco a poco, no veas el gran panorama, sino concéntrate en cositas pequeñas. Y si algo sale mal, no te vas a morir.
Claro, todo va a estar bien. Segmentar la chamba.
Uh-huh, exactamente.
Sí. ¿Qué cambió en la forma que te sentías antes de que te diagnosticaran depresión o de sentir como tal esto ahora?
Pues en el mero momento me sentí fatal porque siento que la doctora que me atendió fue muy fría al respecto. Entonces fue como, no, sí, estás acá y toma esto y la receta y ya no quise nunca volver con ella. Entonces, en el momento fue horrible. O sea, yo me sentía súper mal, no quería... O sea, me daba pena hablarlo con mis amigos porque es como... O sea, van a pensar que estoy loca. Sí. Que realmente no... O sea, igual hice distancia, ¿no? Algo así. Pero poco a poco, realmente, los medicamentos sí ayudan porque también es un desbalance químico y todo ese rollo.
Sí.
Entonces, en el momento me sentí mal, pero ya pasando, a partir de que me diagnosticaron y de tomar medicinas... Sí te sientes mejor y ya hay un punto en el que no las necesitas, en el que ya sabes cómo pensar, cómo sentirte. Y a veces sí hay momentos, días en los que te sientes fatal, pero ya sabes que todo va a estar mejor.
Oye, yo tengo una pregunta porque es algo que me ha pasado últimamente. O sea, después de que estás un largo rato triste y luego ya como que te sientes mucho mejor, ¿no tienes un miedo constante de volver al lugar en el que estabas antes?
Sí, pero aprendes. Okay. Eso es lo que yo siento. Aprendes de eso, de qué te hizo sentir mal y ver todo lo bueno que tienes, pero aparte, o sea, relajarte, es aprender a relajarse, porque es como una mezcla de estrés, todo eso se hace bola dentro de ti y es como aprender a aflojar esa bolita poco a poco y vas aprendiendo.
Ok, lo pusiste muy, muy extraño y ahora hay una imagen en mi cabeza de eso, pero está bien.
Es hacerlo visual.
También... Algo que iba a decir antes de que Fer preguntara lo que te dijo es que tenemos, o sea, cuando estabas contando todo esto de que la gente te dice, pues, ¿por qué estás triste? Tienes esto y esto y esto. Tenemos una idea súper pegada de sé feliz siempre, sé feliz, sé feliz. Las redes sociales nos dicen sé feliz, todo nos dice sé feliz, sé feliz, sé feliz. Y cuando no lo eres, tienes un, o sea, es como, ¿por qué no estoy siendo feliz? Lo tengo todo, tengo dinero, tengo familia, tengo casa, tengo salud. Y entonces, eso se me hace muy injusto porque, pues, todos vieron la película de The Joker, ¿no? Es básicamente lo que le pasa. O sea, es que no tienes que tener esta idea todo el tiempo. Uno no puede ser feliz todo el tiempo. Y hay días muy malos y hay días muy buenos. Pero tu peor día solo dura 24 horas, así que...
Es que, ¿sabes qué? Justo eso. Por ejemplo, las redes sociales en general son lugares que están construidos pues cuando estamos en nuestro mejor momento. O sea, difícilmente estás así súper triste y dices, ah, voy a subir una foto.
Hey, algunas se lo hacen, ¿eh?
O sea, ajá, pero porque tienes esta sensación de que...
Proyectar,
okay, bueno,
que estás feliz para que...
Y dices, sí, igual y ya, yo me la creo, o igual con cierta validación, pues ya se vuelve real, ¿no? Uh-huh. Y se te pasa. Pero por el otro lado, pues en el mismo día podemos estar... de buenas, de malas, tristes, felices, con más energía o con menos y sintiéndonos mejor o peor. Pero difícilmente vemos eso ya sea en redes sociales o en lo que se comenta normalmente, pero nosotros sí nos sentimos así. ¿Qué tanto hay de esa, o sea, qué tanta diferencia hay entre esas emociones que tú dices como, bueno, a ver, me siento bien, me siento normal, o me siento mal, pero puedo con todo eso, a un día en el que... Pues te sientes, o sea, estás realmente deprimido?
¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre...?
En cómo sentimos las emociones en un día que dices como, bueno, a ver, esto estuvo X bien, lo que sea, en el momento en el que estás deprimido.
En el momento que estás deprimido realmente te ves atascado. O sea, sientes que así te vas a sentir para siempre y no le ves salida. Y a veces llegan los pensamientos del que la única salida es pues ya no vivir más para no estar siempre viviendo triste. Pero es como cuando te dicen no tomes decisiones cuando estás enojado o cuando estás triste. Es lo mismo. O sea, intenta, si tienes algo que hacer, no lo hagas. O sea, intenta relajarte, no te presiones. Y realmente si te sientes realmente mal, busca ayuda. Ya sea de un amigo, a quien le tengas confianza o a quien sea. Porque cualquier desahogue es importante. Porque pues, como dices, te estás ahogando en tu propia depresión, de expresarlo, llorar y hacerlo, realmente ayuda. Y ya los días que estás bien, ya te das cuenta de, ok, hoy fue un día normal, y pues concentrarte en el momento, ya no pensar nunca a futuro, porque eso, bueno, a mí me tumba muchísimo pensar a futuro. Es como pensar ahorita qué voy a hacer y mañana, y así como prepararme siempre para el mañana, pero no más allá.
¿Y cómo afectó eso, o sea, más allá de cómo te sentías, qué viste que cambió respecto a tus relaciones, o a la gente con la que convivías, o a la universidad?
Empecé mucho a ampliar mis relaciones en las carreras. Porque el primer semestre, o sea, igual hice unos que otros amigos en comunicación más que nada, pero en animación literalmente estaba como sola. Entonces luego me amplió un poco más, como que te aflojas un poco y es como... La impresión que tiene de la gente de ti realmente no importa tanto. Entonces como sé tú y luego ya verás si les caes bien, si les caes mal, pues realmente no importa. Entonces buscar como más amigos también ayuda un buen. Y también meterte a varias actividades también ayuda muchísimo. Ocupar tu tiempo y distraer tu mente. Entonces también hice eso, yo me metí a varias cosas. Ahorita que estuve en lo del 14 de febrero, me metí a la mesa, me metí al programa de honores. O sea, como que intenté mantener mi mente ocupada. Y ahorita sí, a veces me ahogo en estrés, pero es estrés normal, ya no es estrés depresivo.
Okay. Y cuando regresas como a un día, no sé, un sábado, que no tienes como tanto que hacer y no vas a salir, ¿qué pasa? O sea, ¿te sientes de pronto como el fantasmita de podría regresar o ya estás como... o puedes estar más en paz con estar sola y desocupada?
Sí, ya en paz con estar sola ya... Bueno, yo lo domino bastante bien. Me gusta a veces estar sola, como calmarme y yo tener mi tiempo para mí. También es muy importante. Porque también si estás todo el tiempo ocupado haciendo mil cosas, también te agotas. Entonces los tiempos solos también son muy buenos. Se ayudan.
Los tiempos de Dios son perfectos.
Uh-huh. Algo así.
Pues, Diana, te agradecemos mucho que nos hayas compartido esto, que te hayas como abierto al respecto, que está interesante. Yo, la verdad, nunca lo he sufrido a un nivel así. Creo que no ha pasado tampoco, pero nope. Creo que tal vez alguien que escuche sí y le puede servir como para, pues, como para pensarlo de otra forma, ¿no?
Neta, muchísimas gracias por compartirnoslo y por... ser una plataforma que escucha, así que pues, a lo mejor ¿te han ayudado las cosas que has escuchado en nuestro programa?
Sí, o sea, me ayuda pues a conocerlos a ustedes y a conocer como de otras carreras, obviamente, claro. y diferentes aspectos de los que ya las personas que han traído. Entonces,
pues igualmente interesante. A alguien que nos escuche ahora le va a ayudar mucho de tu experiencia, así que qué bueno. Y qué bueno que pudiste salir de un lugar tan oscuro, porque no mucha gente sale, así que siéntete muy, muy agradecida. Sí. Pues, contigo y con la vida.
Vamos a cerrar con la última sección, que son algunas recomendaciones. Uh-huh. Y vamos a hablar un poco de películas, series, álbums o artistas. Podemos empezar por ti. ¿Tienes alguna película o serie que te gustaría recomendar o que has visto?
Pues combinando un poco tanto tema de animación como de depresión, está muy buena la serie de BoJack Horseman de Netflix. Sí. Es muy buena, o sea, realmente humor te negro. Sientes mal por el personaje, pero bueno, hay gente que se siente identificada con el personaje, que ya es como medio severo, pero ver cómo se siente otra persona en otra situación y cómo lo maneja y cómo no manejarlo tú, está muy buena. La verdad está muy buena esa serie.
Sí, que además es como una salida con humor, ¿no?
Sí, o sea, ajá.
Más allá de como que el personaje sufre esto durante toda la serie, sale mucho con...
Sí, es realmente está muy bien hecha, la verdad.
Sí, BoJack Horseman sí es una gran serie.
¿No lo has visto?
No.
Vela.
Ok.
Buenísima.
Ya acabó, ¿no? Apenas.
Yo o sea, apenas, apenitas. Acabó.
Hoy voy a acabar porque todavía no la acabo. Ah, no, ya la acabé. Sex Education, buenísima.
Ah, la quiero
así
ver.
Que véanla, está muy padre, sobre todo la segunda temporada. Ya la habíamos recomendado en esta temporada de Playita, pero yo les quiero volver a recomendar porque es que está muy buena y trata temas muy, muy buenos de acoso sexual y eso está importante de saber.
Una que no creí que me fuera a gustar, pero sí me mantiene enganchada es la de You, apenas la empecé. También está locochona.
Está buena. ¿Y tú, Fer?
Pues la verdad es que esta semana no he visto nada, entonces no les puedo recomendar nada.
Ok.
Respecto a eso. Pero ayer, bueno, he estado escuchando mucha música. ¿Les gusta Tame Impala?
Uh-huh.
Bueno, sacó un álbum apenas la semana pasada que se llama The Slow Rush. Está muy, muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Se los recomiendo mucho. Duró cerca de una hora, pero no les puedo explicar a qué suena. Suena a Kevin Parker, suena a Tame Impala, pero está muy bueno.
Qué bueno. Ok, lo vamos a escuchar, te lo prometemos. También promesa de Scout.
De la de Chilean, apenas escuché su música.
Ah, okay.
De Distance, también está muy, muy bonita.
Danny Distance, es un músico del Outlap. Ay, sí. Es un compañero nuestro también.
Está muy talentoso.
Sí, Danny con Y y Distance sin I, o sea, solo Distance. Exacto. Si lo quieren buscar, creo que está en Spotify, ¿no?
Sí, también en Apple Music también.
Nice. Yo les voy a recomendar la canción de VIP, Vagos Indecentes. No es indecentes, ¿verdad? Es Vagos Indigentes Perturbados.
Creo que sí.
Que es de Tino el Pingüino.
Muy
buena rola.
Sí.
Se le enseñó un amigo a este fin y le encantó.
Muy buena
EP. A mí también me gustó mucho. Entonces, escúchenla.
Sí, ese EP, o sea, comenzó con un error. Es como la historia de Tino, más o menos. O sea, igual no todo. VIP es cuando no lo dejan entrar o no lo están queriendo dejar a una peda.
A los antros.
O sea, es como el mundo de la peda en... como lo vivió en la Ciudad de México. No me acuerdo qué otra rol hay en ese EP.
Está muy bueno. Y bueno, llegamos al final de nuestro programa. Recuerden escuchar este podcast estará disponible el jueves 20 de febrero. También sale la nueva temporada de Fortnite, lo cual es muy bueno. Sale mañana. Estoy emocionada por eso. Y bueno, recuerden, no, un consejo que les quiero dar es no fumen antes de las 12 de la tarde porque eso no es moralmente correcto.
¿Algo no que fumen qué?
Cigarros. O lo que sea, sí, no fumen antes de las 12, no está correcto.
Tus pulmones no han despertado.
Exacto. ¿Tú algo que quieras recomendar?
Diana, algo que agregar.
¿De qué? ¿Recomendar? De
un consejo final.
Coman sano. Es muy importante.
¿Y tú?
No debemos ser como los que no queremos ser. Me lo dijo ayer una amiga. Con eso nos despedimos. Nos vemos, nos escuchamos el siguiente episodio de Playita FM. Esto fue todo. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Bye.